Service at Home. El servicio de mantenimiento limpio para tener tu Mazda al 100 desde la comodidad de tu casa u oficina. Presenta.
Autología Radio. Todo sobre el mundo de los autos. Consejos, lanzamientos, novedades y cómo hacer la mejor compra. Arrancamos.
Muy buenas noches, bienvenidos a esto que es Solo Autos Radio by Autología, transmitiendo como todos los jueves a las 8 de la noche a través del 105.9 de FM. Hoy le tenemos un programa muy especial, sumamente internacional, porque nos encontramos prácticamente todos en diferentes puntos, no solo de la República Mexicana, sino del país, con lanzamientos, novedades. Es un programa muy interesante. Recuerden los teléfonos de contacto, @soloautos, @autologiaonline, para que nos escriba y con mucho gusto responderemos todas sus dudas. Permítanme saludar a nuestros colegas en la mesa, que sí van a estar con nosotros porque otro no podrá estar. Pero bueno, ¿cómo estás, mi querido Diego Risueño, desde la ciudad de, desde la bella ciudad de Aguascalientes?
Aguascalientes, claro que sí, estamos aquí también con mucha información, nuevas marcas, otras marcas celebrando aniversarios muy importantes. Correcto. Así que ya se empieza a juntar toda la información en este cierre de año, ¿eh?
Sí, este cierre de año viene a tambor batiente, qué bueno, porque la industria lo necesita, la verdad. Saludo también a mi querido Frank. ¿Cómo te encuentras, mi querido Frank? Tú desde el Estado de México, ¿cómo estás?
Del Estado de México para el mundo. ¿Qué tal, Diego, Héctor, producción? Pues con muchas noticias interesantes, bastante buenas para cerrar el año de una manera más que buena.
Muchas cosas que contarle. El buen Fred Chabot se encuentra en Huatulco, nada más no se puede conectar en este momento, pero él se encuentra probando el Group. Diego tuvo oportunidad de estar con Nissan celebrando los 60 años desde la planta Aguascalientes. Nos va a contar todo lo que se hace para que los vehículos que lleguen a nuestro mercado, por qué procesos pasan. Visitó la planta, manejaste muchos coches, mi querido Diego. Frank nos va a contar de la llegada del Lexus a nuestro mercado, la confirmación del Lexus a nuestro mercado. Y yo tuve la oportunidad de viajar hasta la bellísima Barcelona. Me encuentro acá porque estamos manejando el Cupra Born, el próximo eléctrico de la marca deportiva española, que seguramente podemos ver en México en algún momento. No hay confirmación, pero yo les digo que sí va a llegar. Aquí investigando y platicando con nuestros colegas, parece ser que es por lo menos una de las intenciones más claras de la marca por ofrecerlo en nuestro mercado. Y también hablaremos de otro tipo de novedades, de todo lo que se ha presentado en este fascinante mundo de los coches. Les recuerdo nuestra página de internet www.soloautos.mx/noticias. Hay muchas cosas muy positivas, hay otras muy negativas que desafortunadamente, a nombre de Solo Autos y de Autología, reprobamos completamente la estrategia del gobierno al legalizar vehículos chocolates por todo el daño que le hacen a nuestro mercado. Pero bueno, tomaremos y hablaremos de eso en los siguientes minutos. Mi querido Frank, mi querido Diego, Lexus, empecemos con cosas interesantes y positivas. Sí. Lexus confirma la llegada a México en diciembre ya de este año, ya finalmente confirmado, ¿no?
Claro que sí, después de dos años de que anunciaron su llegada a nuestro país, la marca japonesa finalmente se encuentra en tierras mexicanas y comenzarán a vender sus vehículos en el próximo mes de diciembre. Inicialmente llegarán con los sedanes ES y LS y próximamente, ya en 2022, llegarán las SUVs UX, NX, RX, LX, que a muchos no les gustó la parrilla, por cierto, además del sedán deportivo IS. ¿Ustedes qué opinan de esa parrilla?
Híjole, no, como que les sobra. No, o sea, se quejaban de BMW, aguas, porque Lexus ya llegó. Pero ¿sabes qué es interesante precisamente de la LX? Que es la Land Cruiser, que sí, a lo mejor vamos a tener aquí. Entonces, por ese lado, está muy interesante.
¿Tenemos ya, mi querido Frank, alguna idea de rangos de precios, nivel de distribuidores, cómo empiezan las ventas? ¿Qué más tenemos de información? Y sobre todo, bueno, explicarle un poquito al auditorio. Lexus es una división de lujo de Toyota. Lo que en su momento intentaba Buick, Chevrolet, por ejemplo, o Chevrolet Cadillac, o Infiniti, Nissan, va más o menos en ese sentido, ¿no? Y creo que Lexus en Estados Unidos lo ha hecho extremadamente bien. Es una marca con una reputación impresionante. Vamos a ver cómo le va a nuestro mercado. ¿Qué sabemos más a detalle, mi querido Frank?
Precios aún no tenemos, mi querido Héctor, pero Lexus mencionó, de hecho, que tendrá una garantía completa de 4 años u 80,000 kilómetros, además de asistencia vial por 4 años sin límite de kilometraje. De hecho, abrirán cerca de 5 concesionarias más o menos en el país. 3 en la Ciudad de México, que se ubicarán en la zona de Santa Fe, en Polanco, además de Insurgente Sur, y tendrán en algunas de las ciudades principales de nuestro país, como Guadalajara y Monterrey. Así que llegan con una propuesta bastante interesante, con buenos concesionarios ubicados, yo creo que en zonas bastante vitales para el comercio de este tipo de coches, sí. Y bueno, veremos cómo les va.
Aquí en Guadalajara ya está en construcción la agencia, está por López Mateos, hacia el sur de la ciudad. Entonces esperemos que ya inicie precisamente operaciones a finales de diciembre. Digo, eso aparenta, aunque pues la marca llega específicamente el 10, ¿no? El 10 de diciembre inicia tal cual.
Prácticamente a mes y medio estamos para poder verla, casi 2 meses, por así decirlo. Así es que interesantísimo. Lexus es una marca muy particular que valdrá la pena que vayan a www.soloautos.mx. Ahí tenemos todo el detalle de los productos que ofrece para que estén bien pendientes si es que le interesa esta marca y conozca de qué se trata. Oigan, un poquito a título tal cual del sitio, a título personal, a título de Solo Autos, de .mx y de Autología. Desafortunadamente hay una decisión que afecta directamente a la industria automotriz en nuestro mercado. Se firma un acuerdo de legalización de vehículos chocolate que, como se ha demostrado en años anteriores, mi tío Fran y mi tío Diego, este tipo de decisiones son más populistas que decisiones que estén en pro de beneficiar a la industria. ¿Y por qué lo digo? No es que seamos fifís, no es que seamos, no vayamos en ese rollo, sino que este tipo de decisiones de poder, que existan mecanismos que brinquen la legalidad en el tema de compra de vehículos usados, el pago de impuestos, cómo afecta toda la cadena de valor en la venta de seminuevos, en la frontera. Desafortunadamente afecta mucho a la industria, mi tío Frank. ¿De qué me refiero? ¿De qué estoy hablando, mi tío Frank? ¿Qué tenemos en esa nota?
Pues mira, mi querido Héctor, mi querido Diego también. Primero que nada, hay que explicar qué son los autos chocolate. Bueno, los autos chocolate son coches de algunas marcas, modelos o versiones que no se pueden conseguir en el mercado mexicano y no es posible encontrarlo en ningún distribuidor de las compañías que, vaya, ofrecen sus productos en nuestro país. Entonces, este tipo de vehículos provienen en un 95% de los Estados Unidos, mientras que el otro 5% restante proviene de Centroamérica e incluso de la zona de Sudamérica. Primero que nada, este decreto fue firmado el pasado sábado por el presidente y generó una serie de polémicas, sobre todo en redes sociales, que ya ven que ahí la gente se pelea con todo y de todo. Entonces, una de las posibles y principales afectaciones que podría tener este tipo de autos sería que bajaría en un 20% el valor de los vehículos usados que se vendan en nuestro país. Es decir, si yo quiero vender, por ejemplo, un coche en 100 mil pesos, ya no lo voy a poder vender en 100 mil pesos. Inmediatamente su valor descendería hasta los 80 mil pesos, que sería el 20%. Entonces creo que sí llegaría a afectar, aunque mucha gente lo está viendo como un arma de doble filo. ¿Ustedes qué opinan de los autos chocolate?
Mira, mi querido Frank, tenemos que ir a música, estamos a 10 segunditos, pero regresando de música en el siguiente bloque, hablamos un poquito más a detalle de esta, insisto, decisión que desde el punto de vista como periodistas especializados y conociendo el mercado, no beneficia para nada a la industria automotriz. Vamos a música y regresamos con más detalles sobre esta legalización de chocolates y más temas de novedades que afortunadamente siguen llegando a México.
Mazda sabe que a veces es imposible llevar tu auto al taller de mantenimiento autorizado Mazda para cuidar de él y así garantizar que esté siempre al 100%. Por este motivo, crearon Service at Home, el servicio de mantenimiento limpio para tu Mazda hasta la puerta de tu hogar u oficina. Con Service at Home, reinventaron el cuidado de tu Mazda. Los expertos acudirán con una unidad especializada hasta la dirección que indiques para revisión de niveles, de batería, cambio de aceite, limpieza de filtro de aire, checado y calibrado de frenos junto con rotación de llantas. Mazda, feel alive.
Regresamos. Estás escuchando Autología Radio.
Bienvenido al taller de mantenimiento Mazda. Usted desayuna en su cocina mientras cambiamos el aceite. O tome su café en la sala mientras le revisamos las llantas. Y cuando termine de leer las noticias, le llamamos por su nombre o si gusta le tocamos el timbre.
Reinventamos la forma de cuidar tu Mazda. Te presentamos Service at Home, el servicio que realiza el mantenimiento limpio de tu Mazda hasta tu casa u oficina para darte un mejor servicio con la confianza, calidad y personal de siempre. Mazda. Feel alive.
Estamos de regreso en Solo Autos Radio by Autología. Les recuerdo nuestras líneas de contacto: @soloautos, @autologiaonline, nuestra página de internet www.soloautos.mx/noticias. Estamos hablando de todos los lanzamientos que tenemos en este año. Les recuerdo que si no nos escucha, si no tiene oportunidad de escuchar, nos puede buscar a través del podcast de soloautos.mx. Tenemos presencia en todas las plataformas de podcast para que usted esté muy bien enterado. Estamos hablando del tema de la legalización de los autos chocolate. Ahí ahorita pasaremos a información que tiene Frank sobre qué es lo que pide AMDA y AMIA, qué es lo que pide la industria establecida en nuestro país en términos de protección al mercado. Y hay un tema interesante, Diego y Frank, que me gustaría tocar primero, que es, mucha gente nos ha comentado en redes sociales que lo interesante, o sea, lo bueno de este tipo de cuestiones es que permite a personas que no pueden acceder a un auto barato. Craso error. ¿Por qué? Porque este tipo de coches no son una solución de movilidad segura y eficiente. Difícilmente alguna aseguradora lo va a querer asegurar. Difícilmente pasaría controles de emisiones y de seguridad si es que se hiciera el mercado, porque en la mayoría de los casos, no en todos, pero sí en un porcentaje muy alto, este tipo de vehículos son autos con muchísimo kilometraje que en los Estados Unidos ya no pueden circular por temas de seguridad y emisiones. Y en muchos de los casos también son coches recuperados de accidentes, inundaciones, robos, muchas cosas alrededor de ello. Si la solución para estas personas que no tienen cómo moverse no es darles un coche inseguro, malo, no quiero decir otra palabra porque puede ser muy fuerte, un coche que no sirve. La solución va por otro lado. Oportunidades, trabajo, son otro tipo de cuestiones donde el gobierno se tiene que enfocar y no en permitir que compren autos que no son eficientes ni seguros para el mercado. ¿Qué pide rapidísimo mi querido Frank AMDA y AMIA al gobierno de la República?
Pues ambas asociaciones llamaron al presidente a instrumentar una serie de políticas públicas para solucionar de raíz este fenómeno que ellos llaman el contrabando automotriz. Entre ellas, dicen desarrollar un plan integral de movilidad para la frontera norte. El segundo, tolerancia cero al flujo de vehículos en contrabando por los puertos fronterizos. En tercer lugar, también remarcaron exigir el estricto cumplimiento del anexo número 8 al convenio de colaboración administrativa en materia fiscal federal, el cual, dicen ellos, que asumen responsabilidades para combatir el contrabando automotriz y con ello eliminar el comercio tolerado de vehículos ilegales. La siguiente, refundar el registro público vehicular, conocido como REPUVE. La siguiente, también dijeron, plasmar en el presupuesto de egresos de la Federación una partida para equipar al REPUVE y ampliar su capacidad de atención. Siguiente, la regularización del contrabando automotriz será un premio a las mafias criminales y a la burocracia corrupta que lo ejecutan y lo toleran si no se emprenden procedimientos administrativos y penales, según la AMDA. Estas son las 6 políticas públicas.
Sí, digamos, mi querido Frank y mi querido Diego y amigos del auditorio, que no se resuelve, se hacen cuestiones que única y exclusivamente funcionan para regularizar, para... O sea, la visión es totalmente equivocada. O sea, insisto mucho, desde aquí reprobamos acciones en donde no se tenga por delante el compromiso con una industria y nuestro mercado que genera empleos, que paga impuestos, que da de comer a muchas personas y no únicamente buscar el beneficio de unos pocos que, como ya dice AMDA y AMIA, son mafias de contrabando de vehículos que además no son seguros para nuestro mercado. Todos los detalles en soloautos.mx/noticias. Y vamos a cosas más interesantes, mi querido Diego. Tú tienes ahí a Eric Angulo, quien es el director de mercadotecnia de Suzuki de México. Adelante, Diego.
Así es, aquí estamos con Eric para que nos cuente precisamente de uno de los modelos nuevos que nos ha gustado muchísimo, uno de los favoritos de la redacción y que también hemos visto que el público mexicano se ha vuelto uno de los modelos favoritos. Estamos hablando precisamente del Suzuki Swift y pues bueno, Eric, buenas tardes, ¿cómo estás? Cuéntanos qué significa para ustedes, para la marca, el Suzuki Swift.
Hola Diego, gracias por el espacio. Pues la verdad es que creo que es el consentido de esta redacción, de muchas otras y de muchísima gente a nivel mundial. Sí. Swift es prácticamente el estandarte en la cara de Suzuki en muchos países. Es un modelo que ha aguantado muy bien el paso del tiempo, que ha tenido los cambios de generación en los momentos justos, que hoy es un auto que si bien lo ves en la calle, se sigue viendo actual, se sigue viendo bien integrado a las tendencias de diseño. La verdad es que, ¿qué te puedo contar de eso? Me da muchísimo gusto que te expreses así del auto, pero más me importa que la gente que nos está escuchando pues conozca cuáles son las bondades de nuestro pequeñín consentido.
En realidad es porque se lo ha ganado, ¿no? Lo hemos probado en diferentes ocasiones, lo llevamos al test técnico, y hasta el día de hoy sigue siendo uno de los modelos más rápidos que ha pasado por el ALS. Entonces eso realmente es sorprendente, porque precisamente una de las principales características que tiene pues es la plataforma, ¿no? La plataforma Hardtech, que también conocemos en otros modelos, pero creo que especialmente en el Swift les quedó súper bien tal cual.
Es uno de los modelos en donde más provecho se le saca a esa plataforma. Como buenos japoneses, entiendes que priman el performance a veces por encima del diseño. Si este jarrito que tenemos aquí es perfecto como es, pues no le pongo nada más, ¿no? No necesita una decoración más, no necesita un asa más, no necesita ser la boca del jarrito más ancha, no, así como es perfecto. Pero hablando en particular de lo que decías, el desempeño de Swift con la plataforma Hardtech se nota mucho, porque es un auto que va muy pegado al piso, porque tiene las ruedas muy cerca de los extremos del auto, es decir, hay una poca masa fuera de los puntos de apoyo del auto. Eso hace que ya sea en las versiones de aspiración atmosférica, en las versiones turboalimentadas, sea la versión que sea, en la conducción de Swift sea lo más parecido a un go-kart de tamaño gigante que puedes tener, ¿no? Entonces eso hace una, claro, full size que te puedas imaginar, y la diversión pues se viene en proporción. O sea, es un auto muy divertido manejar, extremadamente sensible al cambio de dirección. Por eso tu referencia a la prueba del alce, ¿no?
En lo personal me gusta mucho esta generación, y todos estos cambios en la parrilla, en los faros, creo que también está súper bien, la verdad.
Sí, esos cambios siempre se agradecen, siempre son necesarios, refrescar un poco la vista, pero la esencia del auto sigue prácticamente intacta, ¿no? La esencia de esta generación de Swift nos permite seguir viendo un coche actualizado, un coche que se mimetiza bien con las tendencias de diseño actuales, que si te fijas, ese coche fue con esa línea de diseño, aunque como dices, ha tenido algunos cambios, pues la tenemos en México por ahí desde el 2017, si no me falla la memoria. O sea, y tú puedes comparar uno de ese entonces con uno de ahora, los cambios, pues para los muy puristas van a ser evidentes, pero la forma del coche sigue siendo la misma. Y eso es lo que, pues, creo que nos ha mantenido en el gusto de la gente por tanto tiempo, lo cual pues agradecemos mucho.
Y pues por último, me gustaría que nos contaras cómo van ustedes con el tema de los semiconductores, si tienen algún tipo de desabasto, o si la gente está, si necesitan un Swift pronto y quieren ir a la, lo van a encontrar.
No solo lo van a encontrar, sino lo van a encontrar con el equipamiento con el que normalmente nuestros vehículos están equipados. Qué buena pregunta, y te agradezco muchísimo la oportunidad de explicar este rumor, que no solo nos afecta a nosotros, le afecta a la industria, y eso no es buena noticia para nadie. La escasez de semiconductores a nivel mundial ha obligado a algunas marcas a poner en sus pisos de venta algunos autos con un nivel de equipamiento distinto. No voy a decir menor o mayor, simplemente un nivel de equipamiento distinto. En el caso de nosotros, a partir del mes de octubre, noviembre, diciembre, para este periodo que tenemos por delante, en donde la gente suele hacer cambio de auto, afortunadamente tenemos la buena noticia de que podrán encontrar un abasto suficiente para cualquier versión de Swift, incluso con versiones nuevas, con nuevo equipamiento.
Bueno, los invitamos a que vayan a su distribuidor Suzuki, conozcan el nuevo 2021 que tiene la nueva parrilla, los asientos cromados, los faros LED que también tienen un ligero rediseño que se ve muy bien, e incluso vean las versiones más equipadas que ya tienen la pantalla de 7 pulgadas con Android Auto, Apple CarPlay, y que sabemos que se manejan súper bien. Incluso la versión de que no es Booster Jet, también tiene un consumo de combustible que nos va a beneficiar muchísimo. Así que pues muchísimas gracias, Eric. Y
hombre,
pues estamos al pendiente de todas las promociones, nuevos lanzamientos, lo que sea, vamos a estar al pendiente. Y los invitamos también a que nos sigan en las redes, porque ya saben que estamos posteando diario muchísimo. Y pues bueno, muchísimas gracias y pues nos vemos en la próxima.
Gracias, Diego, gracias a todo el equipo, gracias por este espacio y de verdad les agradecemos mucho hablar de nuestro pequeño consentido japonés.
Excelente, mi querido Eric, Diego, muchísimas gracias por la información. Nosotros vamos a ir a un corte, vamos a música y regresando les platicaremos de el nuevo Chevrolet Group que está mi querido Fred Chabot ahí en Huatulco tomando las cálidas aguas para contarnos de la llegada de este nuevo SUV subcompacto a nuestro mercado. Vamos a música y regresamos con más aquí en Solo Auto Radio. Vaya Autología.
Regresamos. Estás escuchando Autología Radio.
Bienvenido al taller de mantenimiento Mazda. Usted desayuna en su cocina mientras cambiamos el aceite. O tome su café en la sala mientras le revisamos las llantas. Y cuando termine de leer las noticias, le llamamos por su nombre o si gusta le tocamos el timbre.
Reinventamos la forma de cuidar tu Mazda. Te presentamos Service at Home, el servicio que realiza el mantenimiento limpio de tu Mazda hasta tu casa u oficina para darte un mejor servicio con la confianza, calidad y personal de siempre. Mazda. Feel alive.
Suzuki te invita a que conozcas el renovado Swift, el hatchback favorito del mercado con nueva parrilla con asientos cromados, faros LED, nuevo diseño de rines de aluminio y todas sus características de seguridad con 6 bolsas de aire, frenos ABS y control de estabilidad en todas las versiones. Es también uno de los autos con mejor consumo del mercado con hasta 26 kilómetros por litro en la versión GLS, de los más eficientes y divertidos con su motor turbo Booster Jet. Mantente siempre conectado con su pantalla táctil de 7 pulgadas con Apple CarPlay y Android Auto. No pierdas detalle con sus sensores y cámara de reversa. Conoce versiones y especificaciones disponibles en tu concesionario Suzuki más cercano.
Estamos de regreso ya en Solo Auto Radio, vaya Autología. Muchísima información. Nos vamos a ir directamente hasta Huatulco, donde se encuentra Fred Chabot. Mi tío Fredo, sé que has paseado mucho por la arena, pero tienes cosas muy interesantes porque nos vas a confirmar precios, versiones, equipamiento y cómo se maneja la nueva Chevrolet Group. ¿Cómo estás, mi querido Fredo? Adelante con la información.
Diego, Héctor, Frank, a nuestro querido productor también, saludos desde las costas de Huatulco, porque venimos a probar a la nueva Chevrolet Group 2022. No de vacaciones, desgraciadamente tenemos la playa aquí muy, muy cerca, la podemos ver, pero pues tan cerca y a la vez tan lejos. Venimos a conocer la nueva Chevrolet Group 2022, que ¿qué se come? Como dice Héctor, pues mira, es una SUV pequeña que llega desde China una vez más. General Motors ya sabemos que le gusta voltear a ver hacia esos mercados para tomar productos que tiene por allá y traerlos a México y cubrir nichos que pueden ser importantes. Y ahora lo vuelve a hacer con un sub que es muy importante por el segmento en el que compite. Subs pequeños, que son muy, ya sabemos, muy populares. Todo mundo quiere uno. Pero lo curioso es que General Motors ya tenía en este segmento a un producto, que es la Tracker. Y que es realmente leído muy, muy bien. Se presentó el año pasado y ha sido superventas casi desde entonces. Ahora, ¿por qué llega el Group? Pues porque la Tracker está en un segmento, digamos, aunque por tamaño son casi iguales. Realmente no hay diferencia. Por motor, por equipamiento, por refinamiento, por acabados incluso, la Tracker es más costosa. Empieza en 370. La versión de entrada LS manual, que cuestan casi todas. Una Suzuki Vitara, una Nissan Kicks, una Honda HR-V. Pero la Group precisamente intenta aprovechar un tema de precios inferior como producto low cost para acaparar más ventas. Entonces, esta empieza en 332, una versión LT con caja manual. Luego hay por 361 una versión LT con caja automática, CVT. Y cierra la que manejamos, la que probamos, que es la Premier de 392 con caja CVT únicamente. ¿Qué tienen en equipamiento? Pues la versión LT, la de entrada, las dos manual automática, empieza con asientos de tela, por ejemplo, ya tiene manos al volante, ya tiene aire acondicionado, ya tiene también una pantalla táctil de 8 pulgadas con interfaces Android Auto y Apple CarPlay, que es destacable, ya por ese precio me parece que está muy bien. 4 bolsas de aire, que por ahí mejorable, pudieron y creo que debieron ser 6, control de estabilidad, rines de aluminio de 16 pulgadas, la versión Premier suma, además de lo que ya hablamos, asientos de tacto piel que le llaman, que no es cuero, es un vinil de sensación a veces dudosa por cómo se siente, negro con asientos en rojo. Tenemos también techo panorámico en la versión Premier. Tenemos rines de aluminio del mismo tamaño, pero aquí con un acabado bitono muy bonito, hay que decirlo. Y esa es la idea. Mucho equipamiento por relativamente poco dinero. La Tracker Premier, la ventaja que tiene sobre de una, por ejemplo, Tracker LS, es que tiene más equipamiento. Pero la Tracker tiene el motor turbo que tanto nos gusta y tiene 6 bolsas de aire. Y llega a tener, incluso también en esa versión, OnStar, que es tecnología de conectividad pues avanzada, digamos, y además un tema de seguridad. La Tracker tiene una mejor interfaz de infotenimiento, se maneja mejor. Por ahí creo que la Groove pudo tener una mejor calidad de materiales, algunos ajustes, algunas uniones que han de ver. Y creo que su rival más grande lo tiene en casa. ¿Por qué? Pues porque la SUV, me atrevo a decir, Héctor, Diego, ustedes ya la manejaron, la mejor SUV de ese segmento general es la Tracker. Entonces, por ahí me parece que sigue siendo mejor una Tracker LS que una Groove, así la Groove sea la más equipada. Y la Groove tiene sentido la versión barata. Les voy a contar un poquito de cómo se maneja y de nuestras pruebas especialmente, porque aceleró a 100 en 20.1 segundos con la caja automática. Y recuperó de 80 a 120 en 17.1 segundos. Son datos en la parte, digamos, de las lentas del segmento. Sé que no se trata de un coche deportivo, pero es un tema incluso para integrarse a una carretera, incorporarse o para adelantar, pues que lo haga lo más rápido posible. Y freno, eso sí, no sobresalientes, 40.5 metros, que eso creo destacable, de las mejores del segmento. Estable además y consistente, tras 2-3 repeticiones, no cambia mucho ese dato, buen punto de la frenada. Pero creo que sí, el rival difícil lo tiene en casa. Creo que en lugar de una versión Premier vale la pena ir por una Tracker LS. Se maneja mejor, es más refinada. La caja CVT no responde muy bien aquí en la Groove. Y eso sí, creo que la que puede tener sentido en la Groove es la LT, la de entrada. 332 mil pesos. Creo que esa es la que, digamos, cobra sentido por el precio de entrada. ¿Ustedes cómo la ven? Yo me despido, me voy a descansar, me voy a la playa.
Excelente, mi querido Fredo, de verdad se ve que te la pasas suave. Te envidiamos, ¿a poco no, Diego? Bueno, sí, ahorita dejen que entre yo, ya me van a decir. Pero bueno, desde Huatulco nos vamos hasta Aguascalientes, mi querido Diego, donde tú estás con Nissan en el marco de la celebración de los 60 años de la marca en nuestro país. Cuéntame, mi querido Diego, a ver, ¿cómo te fue? ¿Qué tuviste oportunidad de hacer? Porque sé que era un programa muy completo.
Exactamente, tuvimos oportunidad de visitar la planta, nos metimos directamente en donde fabrican todos los vehículos, los troqueles, la planta de carrocerías. Vimos cómo se está produciendo en la planta A1 de Aguascalientes, que es una de las más importantes para Nissan a nivel mundial también, porque de aquí se exportan a muchísimos países. Tenemos Versa, Kicks, estos vehículos que son muy importantes. También tenemos el March para México, con grandes noticias que también ahorita les vamos a contar, pero también tuvimos la oportunidad de visitar la pista de pruebas que tiene la planta de Nissan para comprender un poco más el proceso de homologación que tienen los vehículos. Estuvimos con las pickups, toda la gama de pickups, las NP300, la Diesel, la Pro4X, en distintos tipos de piso donde hacen toda la calibración para la suspensión. Y ojo, porque esta nueva generación que conocimos a principios de año tuvo todo el setting realizado precisamente aquí en Aguascalientes. O sea, es una camioneta realmente mexicana y sí, pudimos comprobar mucho de la durabilidad de los sistemas que ya tienen para todo terreno, también en las rampas de pendientes. Pero también nos tocó conocer el curso de handling, donde tuvimos oportunidad de manejar a los modelos mexicanos tal cual en una pista con muchísimas curvas, desde el March hasta el Sentra. para hacer precisamente todo este tema donde los ingenieros calibran precisamente la dirección, la suspensión, toda la puesta a punto de estos vehículos que son orgullosamente mexicanos.
Eso, Diego, es interesantísimo porque ahí te das cuenta que un coche se fabrica y todo, pero cómo se va a comportar en el mercado es importantísimo lo que hace Nissan a nivel empresa y a nivel de lo que vende fuera de México, ¿no? Porque el desarrollo, todo lo que dices de las camionetas, el setting, la puesta a punto, se hace por ingenieros mexicanos. O sea, se decide cómo va a filtrar este amortiguador, cómo va a responder la dirección, qué tan precisa hoy va a ser la caja, cómo van a ser las relaciones de cada una de las velocidades, por así decirlo, de los engranes, para ver cómo, si se enfoca más al consumo, al desempeño. Eso me parece fascinante, Diego.
Sí, la verdad. Y luego, para cerrar con broche de oro, también tuvimos una oportunidad de hacer la pista, el circuito más largo, con los vehículos de un poco más alto desempeño, iniciando con un Altima, luego pasamos a un Nissan 370Z, y después nos pusimos detrás de los mandos de un GTR, precisamente en estas curvas peraltadas, para también conocer todo el tema de setting para dirección. Uf. Y sobre todo saber cómo ellos están detectando todos los tipos de sonidos, de ruidos que no tienen que aparecer en los vehículos. De hecho, estamos alternando las pruebas con los vehículos que iban saliendo de producción. Nos pedían parar para que pasara una Kicks, para que pasara un Versa, precisamente hacer las pruebas. Entonces ya salíamos nosotros. Estuvo súper interesante. Y bueno, estar detrás de los mandos del GTR es toda una experiencia. Pero sí, ya para cerrar, ahora sí, nos dieron una noticia.
¿Qué te parece si vamos al corte? Porque sí, es una noticia muy importante.
Muy importante.
Vamos a corte y regresando en este último bloque platicamos de esa noticia de Nissan para nuestro mercado y el Cupra Born eléctrico desde Barcelona. Vamos a ver.
Regresamos. Estás escuchando Autología Radio.
Bienvenido al taller de mantenimiento Mazda. Usted desayuna en su cocina mientras cambiamos el aceite. O tome su café en la sala mientras le revisamos las llantas. Y cuando termine de leer las noticias, le llamamos por su nombre o si gusta le tocamos el timbre.
Reinventamos la forma de cuidar tu Mazda. Te presentamos Service at Home, el servicio que realiza el mantenimiento limpio de tu Mazda hasta tu casa u oficina para darte un mejor servicio con la confianza, calidad y personal de siempre. Mazda. Feel alive.
Estamos de regreso, último bloque de Solo Autos Radio, vaya Autología, desde Huatulco, desde Aguascalientes, desde Estado de México y desde Barcelona, España. Estamos trayendo toda la información de este fascinante mundo de los autos. Vienen más que internacionales, nos vieron así, cubriendo todo el largo y ancho del planeta. Qué interesante que hoy en día podamos hacer eso. La verdad que finalmente las cosas ya se han puesto mucho mejor con el tema de la pandemia. Pero bueno, mi querido Diego, además de recordarles que tienen que buscarnos también en nuestro podcast de soloautos.mx para que estén bien enterados. Tenemos más de 400 capítulos en toda la red de audio de las redes sociales y de todo el tema de podcast y de contenido a través de esta plataforma de audio. Cuéntanos esa noticia que te dieron en Nissan en los 60 años, que tuviste oportunidad de estar en la planta, ya manejaste el GTR y todo, pero de los coches que nos podemos comprar, mi querido Diego, ¿qué te compraron? Exacto.
Bueno, pues tuvimos oportunidad de platicar con los directivos, la gente de marketing de la marca, y nos confirmaron que precisamente para el año modelo 2022, el Nissan March va a tener también control de estabilidad en todas las versiones. Entonces ya va a ser todo el lineup precisamente de Nissan, todos con 6 bolsas de aire y control de estabilidad, incluyendo al V-Drive. Lo mismo que pasó con el V-Drive ya está en el March. Todavía no tenemos fecha de llegada del modelo 2022, ni precios, ni nada, pero nos dijeron que estemos al pendiente porque ahí viene, ahora sí, bastante completo. Rediseño.
Súper reconocible para la marca, ¿eh?
Todo, muy bien.
Así como en su momento fuimos críticos, analíticos y con datos, vaya, hablamos de lo que no nos gustaba y de lo que creíamos que se podía mejorar, no solo de Nissan, de cada una de las marcas, también cuando hacen las cosas de manera tan efectiva, lo reconocemos. Y vea qué bueno que la marca se ponga literalmente las pilas en este sentido, porque es un segmento muy importante, es un segmento difícil para las marcas, porque son coches baratos, accesibles, y la marca tiene que poner un coche bueno, bonito, barato, seguro. Es muy complicado, pero que la marca lo haga, pues demuestra su músculo, ¿no? De quiénes son, cuánto producen en México, en qué posición se encuentran. De verdad, felicitamos a la gente de Nissan. Es fantástica noticia, porque ¿saben qué pasa con eso? Ganan los clientes y las demás marcas se ven obligadas a tomar decisiones similares. O sea, esto sí es en beneficio de la industria. Esto sí suma, la verdad.
Y del público, buenísimo, sobre todo.
Y del público, tal cual. Eso es fantástico, es muy buena noticia, muy, muy buena noticia. Y bueno, otra noticia interesante de algo que podremos ver en nuestro mercado, probablemente en algún momento, pronto, espero la verdad, muy pronto. Estamos acá en Barcelona porque hemos tenido oportunidad, por lo menos hasta el día de hoy, hasta el momento de ahorita del cierre del programa, hemos manejado el modelo eléctrico de Cupra. Recuerden que Volkswagen ha invertido miles de millones de dólares o de euros para su estrategia de electrificación. Todo lo que viene detrás de la electrificación para la marca, ¿no? De qué se refiere, hacia dónde va, el tema de CO2 neutral, el desarrollo de plataformas, que como buenos productos, como buenos Volkswagen, como buenos de grupo Volkswagen, la construcción, desarrollo y todo es poco menos que espectacular. Es buenísimo. ¿Qué es el Cupra Born? Es un coche eléctrico desarrollado sobre la plataforma MEB, que como hemos mencionado, es una plataforma modular eléctrica. Características principales puede ser tracción trasera, tracción delantera, tracción integral. Lo que hay hoy en día en el mercado sobre esta plataforma es el ID3 para Europa, el ID4 para Estados Unidos, que ya manejamos, y el Cupra Born es el siguiente modelo de la marca, o del grupo, por así decirlo. Rápidamente las características. Este modelo en particular es solamente tracción trasera. Planes de tracción integral podría haber en un futuro, sí, con un tema de más de performance. Paquetes de baterías entre 58 y 77 kilowatts, no, esos son reales, ese es el dato real ya de la batería. Ya ves que muchos te dicen, no, pues es de 90, pero útiles son 77. No, estos son reales, 77 y 58.
Utilizables, autonomías, claro.
Correcto, autonomías de 424 a 540. Obviamente es el ciclo WLTP, que es, bueno, es el ciclo de medición hoy en día. Depende mucho de cómo lo manejes, pero en términos generales es eso, entre 147 y 201 caballos. Y lo interesante es que este modelo se vende primero como esto, ¿no? Luego tiene unos paquetes que le llaman ellos e-performance, donde puedes tener un boost de 22 caballos más para ciertas características, diferentes modos de manejo, un poquito más de sensación Cupra deportiva, bajan la suspensión algunos milímetros adelante y atrás, frenos más grandes. Muy interesante, un coche fantástico. Pero la oportunidad de venir a estos lugares y de poder platicar con la gente de ingeniería te ayuda a entender hacia dónde va la marca y qué es lo que está buscando. ¿Qué es interesantísimo de características de este coche? Tiene frenos de tambor atrás. Y a mí me dejó así como, ¿eh? A ver, ¿cómo que frenos de tambor atrás? Un coche eléctrico que pesa 1700, casi 1800 kilos, la versión más potente, con los frenos, entre 1700 y 1780 más o menos, que me pareció poco pesado, la verdad, para el tema de los eléctricos como los hemos visto en los últimos años, arriba de 2 toneladas fácilmente por las baterías. Pero es que resulta que este paquete de baterías, el más pequeño, el de 50 y tantos kilowatts, pesa apenas 370 kilos, si no me equivoco, 327 o 372, estoy un poco hecho bolas con los números y el cambio de horario a veces me hace más torpe, pero es un paquete de baterías ligero comparado con nosotros. Por ejemplo, las baterías del ID4 pesan 500 kilos. Estos pesan 327, más, si no me equivoco. Es considerablemente más ligero. El tema de los frenos de tambor atrás tiene que ver por... Chequen este detalle. De acuerdo al estudio que tiene la marca, como cuando utiliza los coches en ciudad, los frenos regenerativos y el sistema que tiene el Cupra en particular tú lo pones en Drive y tiene un modo que es una B mayúscula o B labiodental, que tiene mayor retención. El sistema por sí solo te ayuda a frenar en condiciones de manejo en montaña, en condiciones de manejo en ciudad. Lo que hace es que entonces las personas que tienen un coche eléctrico frenan menos. Y por lo tanto, los frenos traseros, como casi no se usan, se llegan a oxidar. Y hacen un ruido que no le gustaría al cliente tenerlo. Por eso optan por tambor. Y también la búsqueda de ser lo menos contaminantes posibles. Cuando tú frenas, se genera cierto polvito y cierta tierra de las pastillas cuando se van desgastando. Sí. En el caso del freno de tambor, ese polvito se queda dentro del tambor. Entonces es más fácil para la marca limpiarlo y generar menos emisiones. Por lo menos a mí la explicación me pareció sensata.
No, pues claro, tiene todo sentido.
Tiene todo el sentido, porque es un tema de precios. Bueno, sí tiene que ver con precios, pero tiene que ver también con esto. Ahora, ¿hacia dónde ver la marca con esto? El plan para SEAT de ofrecerlo, o de Cupra, por ofrecerlo en México, es muy real. ¿Es probable que llegue incluso antes que la ID4? Sí. Y viene de la mano de un desarrollo de concesionarios o de estaciones de recarga en Destination Points. Ese es uno de los puntos interesantes. Hasta ahí vamos bien. ¿Cómo se maneja? Como el ID4. Preciso, rápido, sólido, excelentemente bien armado, excelente calidad de materiales. El 80% de los materiales en los asientos y en algunas partes del vehículo son de plásticos reciclados que se sacan del mar. O sea, la verdad es que es un trabajo de diseño, un trabajo de materiales y de fabricación y de manejo espectacular. Como buen vehículo del grupo Volkswagen, está perfectamente bien armado, muy bien ejecutado, muy preciso. Ya les di más o menos un poco los datos, como acelera 7 segundos de 0 a 100, 6.6 si eres el más potente, en la versión con esta versión. Habrá incluso en algunos modelos realidad aumentada con el sistema de head-up display. Y tienen los sistemas de asistencia a la conducción que ya vimos en la ID4, control de velocidad de crucero adaptativo y mantenimiento de carril. No más hasta el momento. Igual que con la ID4, actualizaciones over the air. Es decir, yo podré en un futuro actualizar rango de batería, mejor gestión del calor a través de software o incluso actualizaciones del sistema de entretenimiento y todo. Muy interesante y muy probable de que llegue a México. Precio, no lo sabemos, pero como ya sabemos con la ID4, por ahí del millón, la gente de Cupra me dijo, tendría que ser más barato. Entonces, imagínense un Cupra eléctrico de 900,000 pesos. Agárrense. Interesantísimo. Pero, desafortunadamente, el tiempo se nos ha agotado. Así es que los voy a dejar con ganas, mi querido Fred. Sí. Perdón, Frank. Fred está rascándose
muchas las costillas aquí.
En el mar. Pero bueno, vayan por favor a www.soloautos.mx/noticias. o las redes sociales de Solo Autos, ahí tenemos mucha información y detalles para que conozcan el coche. Gracias, mi querido Frank.
Gracias a ustedes, a la producción. Nos vemos en la próxima con muchas más noticias.
Gracias, mi querido Diego Risueño.
Igual, gracias a ustedes, a la audiencia, y recuerden que aquí estaremos la siguiente semana.
Y gracias a ustedes por acompañarnos. Esto fue Solo Autos Radio Valle Autología. Todas las novedades que están sucediendo en el mercado, aquí en Solo Autos Valle Autología. Próximo jueves, 8 de la noche, tenemos una cita, usted y yo.
Service at Home, el servicio de mantenimiento limpio para tener tu Mazda al 100, desde la comodidad de tu casa u oficina, presentó
Autología Radio. Entra a www.autologia.com.mx y mantente informado con los análisis más completos para tu próxima compra. Autología Radio.